La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. La muerte no estaba prevista en el plan de Dios, en esa felicidad del paraíso, sino que es el precio del pecado. Es castigo, porque el hombre no fue fiel al proyecto original de Dios. Por eso la muerte siempre es algo que nos turba, que nos conmueve, que nos inquieta, a lo que tenemos miedo. Y que el mundo no le da la cara, no la afronta. Por eso, pues nosotros en los cursos de retiro hacemos siempre consideración de los novísimos, y el primero de todos es la muerte, el que abre el novísimo, la postrimería que abre el escenario a lo que viene después. Y nos damos cuenta de que no solo a nosotros nos cuesta el tema de la muerte, sino al mismo Cristo. Jesús se conmovía. Hay veces que pues podemos pensar que, por ejemplo, cuando llora por Lázaro, pues no es porque haya perdido a su amigo, porque él sabía que poco después lo iba a recobrar vivo, sino por el hecho de la muerte. Porque exista la muerte, porque el hombre se rompa, se separa el alma del cuerpo, y ya es algo duro que nos, pues por ejemplo, que nos saquen una muela, o no digamos a lo mejor que nos quiten un ojo, o que nos amputen una pierna porque tenemos gangrena. Pues mucho más terrible es que el hombre en su constitución más honda sea escindido, dividido, separado. Y Jesús llora ante la muerte de Lázaro y se conmueve ante la viuda que llevaba a enterrar a su hijo en Naim, y le costó trabajo aceptar también su propia muerte, se resistía. Porque es un castigo del pecado. Pero al mismo tiempo la muerte nos ayuda mucho. Nos dice, acuérdate de que te vas a morir, acuérdate de que no debes darle importancia a las cosas de la tierra. No son más que polvo y ceniza. No se van con el rico al sepulcro sus riquezas. Es que este señor que tenía mucho dinero, pues le llenamos las bolsas de billetes y le pusimos en el saco sus cuentas del banco, y se llevó todas las acciones de sus empresas y los títulos de propiedad que tenía, y ahí le metimos todo en la caja y así lo enterramos. Pues aunque hayas hecho eso al pobre señor ese, no le sirve absolutamente de nada que le hayas llenado los... Lo que vas a lograr seguramente es que los ladrones lo desentierren y se lleven todo. Pero precisamente eso nos dice, oye, Acuérdate, no des importancia más que a las cosas de Dios. Todo lo demás son anécdotas. Acuérdate que las cosas del mundo son vanitas vanitatis, vanidad de vanidades, y todo es vanidad. Por lo tanto, tú piensa en la eternidad, no hagas como los humanos que parece que no existe la muerte, y nadie habla de la muerte de los muertos, de los enterramientos de los sepultados, nadie habla de la vida eterna. Es que parece que lo único que existe es esta vida, y entonces se trata de prolongar esta vida con todos los medios y hacer que la gente no se muera y tienen unas agonías terribles o unas ancianidades espantosas llenas de limitaciones, pero con tal de que siga la viejita pues así como sostenida, como con alfileritos, pues vamos a hacer que se le... No, ya que se muera la viejita, que la viejita cuando antes se muera, porque lo importante es la otra vida, no esta. Pues nos recuerda el verdadero sentido de nuestro caminar terreno. Nosotros la vemos, como dice Camino, como una buena amiga que nos facilita la cita, el encuentro. Y nos queremos ver muertos, nos vemos cadáver, y un día así será, no sabemos cuándo. A lo mejor dentro de poquito, a lo mejor dentro de mucho, a lo mejor dentro de un término medio. Pero es absolutamente seguro, porque es castigo del pecado, y como todos hemos contraído el pecado original, pues todos vamos a pasar por la muerte. Y por eso la Iglesia en este tiempo de Cuaresma nos ayuda y nos presenta pues signos de muerte, y nos dice: cubre tu cabeza de ceniza y acuérdate que eres polvo y que al polvo vas a volver. Ubícate, no te descentres, no te desconcentres. Memento quia pulvis eris et in pulvis reverteris. Acuérdate que perteneces al polvo de la tierra, que tu condición es el polvo. Ve polvo y dice: esto soy yo, no soy más. Aquí en Mimiahuapan, como ustedes saben, o no sé si sepan, pues hay un panteón. Aquí camino a Tetelapaya, pues en vez de seguir por ese camino se van, pues por donde está la casita esa, y llegan a un panteón que es donde están las gentes de Mimiahuapan, y no sé por qué hay muchos niños, pero también hay muchas personas muy ancianas, por una anciana que tiene 105 años. Y es un panteón muy solo, muy solo, muy solo, muy solo. Yo creo que pues incluso no se entierra más que a muy poca gente ahí. Creo que incluso hay un sacerdote ahí enterrado. Y uno dice, pues ahí estar en esa soledad, y en esa soledad, y dice, pues qué solos se quedan los muertos. Están muy solos, pues están solos. Están solos los cadáveres enterrados. Sus almas pues están siendo juzgadas por Dios, pero ellos están enterrados, están en la tierra. Por eso la Iglesia en la Cuaresma nos dice: acuérdate que eres polvo, lo tuyo es polvo. Cuando te pusieron la ceniza en la cabeza, pues te sentiste como en tu ambiente, porque de ahí viene el polvo. Ese es tu mundo. Perteneces al polvo de la tierra y eres de la tierra. Por eso las palabras que en la etimología pues nos revelan también verdades, nos dicen homo. ¿De dónde viene homo? Pues homo viene de humus, que significa tierra. Y de ahí también viene humilitas. Homo, humus, humilitas. O sea, lo propio de tu condición es la tierra. Lo propio de tu condición es pues el polvo, nada. Soplas y se va el polvo. Ya no quedó nada, nada. Por eso la consideración de la muerte pues nos libera, nos ayuda a curarnos del primer pecado. Este ponernos la ceniza nos dice: vienes a reparar aquello que muy mal, de manera verdaderamente desastrosa y lamentable, dijeron a Adán y Eva: seréis como dioses. No te vayas a desubicar. No eres más que vil polvo. Y de la nada te sacó Dios. Por tanto, no eres Dios. Puedes ser divinizado, puedes ser endiosado, pero de tuyo no eres nada. Por eso a San José María le gustaba hacer esa letanía No tengo nada, no puedo nada, no sé nada, no soy nada, no valgo nada. Y estaba en la verdad. Santa Teresa decía eso tan importante, decía, la humildad es andar en verdad, la humildad es mi verdad, es la nada. ¿Qué eras tú hace 100 años? Nada, nada, nada. Nadie sabía que podías tener existencia. ¿Y dónde estará tu cuerpo que cuidas con tanto esmero dentro de 100 años? Pues en la tierra, en el polvo de la tierra. Por eso Jesús, en unas revelaciones que le hacía a Santa Catalina de Siena, le decía, que comprende esto, le decía, comprende, yo soy el que es, tú eres la que no es. Compréndelo, porque si se te vuelve otra vez a subir el humo a la cabeza de la vanidad, del orgullo, del seréis como dioses, de que somos algo, estás en la mentira. Comprende, yo soy el que soy. Yo soy el que no puedo no ser. Tú vienes de mí hasta la última célula de tu cuerpo y hasta pues la última realidad de tu alma. Tú eres por mí o eres en mí. Pues humildad es andar en verdad. Dicen que una noche San Francisco de Asís comprendió su nada, su absoluta carencia de ser en sí mismo, y estuvo toda la noche repitiendo Deus meus et omnia, Deus meus et omnia, Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo es Dios. Por eso el demonio, que siempre nos engaña, empieza a decirle a los hombres, eres algo, eres importante, date tu lugar, defiende tu dignidad, pues salte con la tuya, imponte a los demás, pide tener privilegios, eres alguien especial. Como decía San Antonio María Claret, que una vez se bajó del púlpito donde antes los sacerdotes daban los sermones, y cuando se bajó se encontró un señor que le dijo, padre, ¿qué sermón tan maravilloso acaba usted de predicar? ¿Qué cosa más, pues qué pieza de oratoria más buena? Y entonces el santo le dijo, eso ya me lo habían dicho antes. Ah, sí, le dijo, ¿quién se lo había dicho? Y le contestó, el demonio. Ya me habían dicho que yo era lo máximo. Ya me habían dicho que yo sería como Dios. El demonio me lo sugirió, seréis como Dios. Pues ayúdanos, Señor, a estar en la verdad, a decir, no soy nada, no puedo nada, no tengo nada, no valgo nada. Ayúdame a matar a mi enemigo, que es mi propio yo, a que no se me interponga, a que no me ate, a que no me impida llegar hasta ti, porque tú eres mi todo, a que no me engañe, y a que yo descubra dónde puede haber puntos en los que estoy olvidándome de esta verdad, de que lo mío es el polvo de la nada, y de que tú eres mi tesoro, en ti está mi tesoro. A que no se me olvide, y a que pueda hacer examen, como nos ayuda este punto de surco de humildad tan, pues, como tan claro, tan, no sé, que va desglosando detalles. A ver si tengo yo algo que corregir en este tema, sobre todo, muy posiblemente, en lo que se refiere al trato con las demás personas. A que sea una persona yo difícil de trato, porque soy orgulloso, porque soy soberbio, porque soy vanidoso, porque soy vengativo, porque soy rencoroso, porque soy sensible a cualquier cosa, porque me siento. ¿Sabes por qué te sientes? Pues porque eres soberbio. Pues déjame que te recuerde, entre otras, algunas señales evidentes de faltas de humildad. Pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo de los demás. querer salirte siempre con la tuya, disputar sin razón o cuando la tienes, insistir con tosudez y de mala manera, dar tu parecer sin que te lo pidan y lo exija la caridad, despreciar el punto de vista de los demás, no mirar todos tus dones y cualidades como prestados, no reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de la tierra que pisas y de las cosas que posees, excusarte cuando se te reprende, encubrir al director algunas faltas humillantes para que no pierda el concepto que de ti tiene, oír con complacencia que te alaben o alegrarte de que hayan hablado bien de ti, dolerte de que otros sean más estimados que tú, negarte a desempeñar oficios inferiores, avergonzarte porque careces de ciertos bienes. Pues cuántas cosas podría yo decir, voy a poner una palomita en esto y en esto que, pues sí, me gusta que hablen bien de mí. Me cuesta a veces ser muy sincero porque voy a quedar mal. Desprecio a los demás. Hago acepción de personas. Quiero siempre imponer mi criterio. No me gusta ceder en una discusión. Sí, sí, muy bien. Tienes tú la razón. De acuerdo. Vamos a hacer las cosas como dices tú. Pues a veces cuando uno ve la historia de la Iglesia, pues, y revisa la historia de los papas, de estos 260 y tantos hombres que han ocupado la cátedra de San Pedro, pues ha habido más o menos 30 situaciones de conflicto de antipapas, o sea, de que de repente cuando no estaba muy clara la forma de elegir papa, pues el clero, una parte del clero de Roma elegía a uno y otra parte elegía a otro, y total que hay veces estaba la Iglesia con dos papas bastantes años hasta que pues se moría uno o hasta que pasaba algo, pero ninguno cedía, ninguno decía, bueno, ya por el bien de la cristiandad, ya tú eres el papa, yo renuncio, ya me voy a retirarme a lejos de aquí. No, los dos ahí, a veces había hasta guerra, muertos, por decir, ¿quién es el de los dos el papa? Pues qué cosa más terrible que... pues el vicario de Cristo, que si sucedan esas cosas, pues es que es la condición humana, no te puedes extrañar de que eso pase con los papas o con los antipapas y pase también en ti, en los centros, en las familias, los hermanos, o pase a lo mejor pues en un conflicto que hubo en la calle, en el tráfico, en el camión, donde sea, y sobre todo pues con las personas con las que más convivimos, es que el yo es el enemigo. Por eso nuestro Padre decía, por el camino de la humildad se va a todas partes, fundamentalmente al cielo. El camino de la humildad resuelve todo. Porque es la verdad, porque lo nuestro es el humus, la tierra, es lo propio. Si tú te sientes bien con la tierra, es porque estás bien con la humildad. Y don Álvaro decía, tenemos que reaprender a ser humildes. Recomenzar a aprender a ser humildes. Voy a tratar otra vez de aprender a ser humildes. Y díjole, ya me estaba yo yendo por un camino de mentira, porque estaba yo queriendo salirme con la mía, porque quería destacar sobre los demás, porque no quería hacer una cosa que me habían encargado, que me parecía que no me tocaba. Voy a recomenzar a aprender a ser humilde para ir a resolver todo. Todo lo resuelve la humildad. Vamos a todas partes. Una persona humilde, por eso una persona que todo el mundo quiere, que es aceptada. Y al revés, una persona soberbia, hijo, le dicen, se va a venir a vivir fulanita, chin. No, por favor, qué difícil es fulanita. Dios mío, ayúdanos a todos, vamos a hacer una novena especial. Fulanita en esta casa, si ya con las que tenemos es suficiente, pues qué pena sería y que nosotros fuéramos fulanita, decir, no te quieren, no te quieren, eres difícil, causas problema, haces conflicto, arruinas un ambiente, pareces pues erizo, que todo le molesta, no cedes, eres una necia. Pues humildad, humildad. Todo se arregla con la humildad, todo se complica con la soberbia. Las guerras, ¿de dónde vienen las guerras? De la soberbia. De la soberbia de un jefe de Estado o de un país contra otro. Es que se metieron aquí los gringos a nuestro territorio y tenemos que hacer la guerra a los gringos. Pues déjalo, ya se van a salir luego, hombre, pues se van a regresar. Ya se metieron, pues ya se irán. Es que vinieron los musulmanes y nos echaron unas bombas. Aquí tiraron nuestras torres gemelas. Vamos a ir a aventarle nosotros bombas ahí a Irak y a matar a niños y a mujeres. Bueno, ya hombre, perdona. Tan fácil que es perdonar. Tan fácil aparentemente, pero la soberbia no nos deja. Pues recomenzar a aprender a ser humildes. ¿Cómo le hago para ser humilde? Pues, en primer lugar, no vivas en ti mismo. Vive en otro. Vive en Jesús. Me libero del yo estando en el tú. No conjugo el yo, sino el tú. El pronombre que más me gusta es el tú. Ese tú que luego se hace el yo, porque me identifica con él. ¿Y cómo me doy cuenta si estoy muy metido en el yo? Es que tengo muchos monólogos interiores, ¿sí? Y entonces con los monólogos interiores empiezo y termino en mí mismo. Como le pasa a veces a la gente, por ejemplo, cuando cae en un pantano. Ya dice, se empantanó porque ni para atrás ni para adelante. Cuando cae en un lodazal, se le metió la carreta en un lodazal horrible. Pues ni para atrás ni para adelante. ¿Qué le pasa a la persona que está empantanada en el lodazal? Pues empieza y termina en ella misma, no sale. Todo es líos interiores. Que si esto, que si lo otro, que si estoy contento, que si me gusta, que si qué pasa, que si me consideran, que si este centro, que si esta persona, que si esta amiga, que si... Me dijeron que si la corrección fraterna, que si me gustó, que si mi dieta, que si mi descanso, que si duermo, que si mis dolencias, mis achaques, que si mi ropa, que si mi yo, que si mi yo, que si mi yo. Estás necesitando que matemos el yo. Porque vives un mundo empantanado en tu yo, en tus monólogos. No es que hay que vivir el mundo del diálogo, el mundo del otro, el mundo del preguntarle a Jesús, ¿y tú cómo estás? ¿Y qué te gusta? ¿Y qué quisieras? ¿Y por qué me mandas esto? ¿Y para qué permitiste aquello otro? Y siempre me va a decir, pues para que mueras a ti mismo y vivas en mí, porque esa es la clave del amor. Libérate de el tirano de tu propio yo, que te ha hecho muchas malas pasadas en la vida. Es más, que a lo mejor a veces, por ejemplo, pues hay gente que por el yo se empieza a enredar y acaba perdiendo la vocación. O acaba yéndose incluso a lo mejor hasta de la iglesia. Porque pues a lo mejor era un teólogo que empezó a tener una doctrina, una idea, una hipótesis, y la iglesia le dijo que estaba mal, y él dijo, pues están mal ustedes, yo me voy. Y acaba... a lo mejor haciendo grandes males, como Arrio, como Nestorio, como Lutero, terribles males, por soberbia, porque si voy a aceptar humildemente que puedo estar equivocado. ¿Qué pasa, en cambio, cuando vivo en otro? Porque entonces me estaré pareciendo a Dios. Dios siempre vive en otro, porque Dios siempre ama. El Padre siempre está pensando en el Hijo siempre está pensando en el Padre. Y el Espíritu Santo está siendo inspirado por el amor del Padre y el Hijo, y está siendo dado a los humanos y a los ángeles para que vivamos amando. Pues sí, Lo primero es vivir en el amor interior, en el contacto con Jesús que está dentro de nosotros. Lógicamente, para eso tengo que morir en mí, morir de mí. Morir para vivir. El grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir para dar fruto. Entonces tengo que pisotear mi yo. Tengo después que hacer muchos ejercicios de humildad. Ocúltate. Escoge siempre para ti lo peor. Cede en las conversaciones. Acepta muy bien las correcciones fraternas. Sé siempre amable. Busca tener mucho espíritu de servicio, adelantarte. No trates de lucirte. Ocultarme y desaparecer es lo mío. Dicen que una vez el emperador de Francia le mandó a el cura de Ars una medalla, la cruz de honor, porque había hecho mucho bien. Y le llegó ahí en su estuchito su medalla y se la quisieron poner y dijo, por supuesto que no me van a poner ninguna condecoración. Y le dijeron, es que es una cruz, bueno, la bendigo, pero llévensela, no la quiero. Y decía, no, sí, se la vamos a poner, ¿no? Sobre mi cadáver, decía, no me ponen eso. No me ponen aquí una condecoración. No sé, es que aquí quiero una condecoración. Y luego también una vez el obispo le regaló una museta, uno de esos gorros que usan los canónigos, porque le quiso dar esa dignidad. Pues él dijo, ah, qué bueno que me regaló mi museta. Pues la vendió y el dinero lo dio para su orfanato que tenía. Y jamás se puso la museta. Y jamás se puso la medalla. Dicen que lo enterraron con su medalla. Nada más ahí le pudieron poner la medalla, ya muerto. Pues sí, cuando los santos a veces se vuelven famosos o la gente habla de ellos, pues les cuesta muchísimo, les duele muchísimo. Pero San José María decía, ocultarme y desaparecer es lo mío, que solo Jesús se luce. Pues no puedo nada, no tengo nada, no valgo nada, no sé nada, no soy nada. Lo mío es la humildad, lo mío es el polvo, la ceniza. Vamos a pensar que todos nuestros problemas se nos van a acabar si somos humildes. Y sobre todo vamos a tener mucha alegría. El humilde es muy feliz. El soberbio siempre está de malas. Siempre está haciendo líos mentales. Siempre está complicando las cosas. Escribió también San José María. Qué grande es el valor de la humildad. Qué grande es. Cuya respexit humilitatem. Por encima de la fe, de la caridad, de la pureza inmaculada, reza el himno gozoso de nuestra madre en la casa de Zacarías. Porque vio mi humildad, he aquí que por esto me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Puedo haber dicho, porque Dios vio mi fe, porque Dios vio mi caridad, porque Dios vio mi pureza. No, porque Dios vio mi humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. Pues acudimos a la esclava del Señor. Dos veces dijo que era la esclava. Dos veces. Al ángel le dijo, aquí la esclava, y a su prima Isabel. Porque vio la humildad de su esclava. Que nos cure, que nos instruya, que nos ayude. Y cuando tengamos duda de algo, pensemos, ¿qué haría María en esta situación? ¿Cómo reaccionaría ella? La esclava del Señor. Y vamos a tener luz, y nos vamos a dar cuenta de que todo aquello que no pueda ella hacer suyo, no es agradable a Dios. Pues la vanidad, el orgullo, el amor propio, los malos modos, la impaciencia, la intemperancia, bueno, pues eso no es de María. Pues qué grande es el valor de la humildad. La humildad fue lo que hizo posible la encarnación del Verbo. Dios se iba a hacer de forma de esclavo, y buscó a la más humilde, aquella que deja transparentar a Dios, aquella en la que podemos siempre ver pues, el modelo de humildad que es agradable a Dios.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.